Un detalle, podemos tener algún fallo de conexión porque anda la luz un poco loca hoy por cuestiones de tormenta o de no sé lo qué, pero bueno, en principio la última clase fue bastante bien. El tema de la PEC. La PEC en esta asignatura es una PEC muy agradecida por un lado porque os permite escoger las obras que más os gusten. En general, ya sean de arquitectura, de escultura o de pintura. Podéis escoger lo que prefiráis. En ese sentido, guay. Pero la parte mala, es una PEC extensa. Es una PEC que puede ser bastante dura, que tiene un límite de hasta 20 páginas y que, bueno, en buena medida se rellena con imágenes, pero puede dar su trabajo. Como digo, la parte buena es la flexibilidad. Tenéis que escoger lo que más os guste. Hay dos opciones principales. Que creéis una ciudad ideal con las arquitecturas y las esculturas que más os gusten. Se entiende, esculturas más de carácter urbano, ¿no? O que creéis un museo imaginario con las pinturas o esculturas u obras de artes plásticas que más os gusten. ¿Vale? En ese sentido, pues podéis. A ver, que ya se me va la cabeza lo que estaba diciendo. En ese sentido, podéis escoger las obras que más os gusten y desarrollar el tema, incluyendo para cada una de las obras una ficha técnica donde se incluya el título, la cronología de la obra, el autor, la técnica, cuando sea pertinente. En fin, los datos más básicos de identificación de la obra, sobre todo cuando hablamos del catálogo del museo. Tenéis que pensar en cómo se configura un catálogo museístico y un poco siguiendo ese esquema es como tenéis que ir comentando cada una de las obras que escojáis. Después de la ficha técnica, hacéis un pequeño comentario. Basta con un párrafo, no hace falta que lo hagáis muy grande. Un comentario sintético que haga una visión global de la obra, enfocada por donde vosotros queráis. Y nada, con eso sería suficiente. Tendríais que escoger un grupo de obras, no sé si 10, me parece que son alrededor de 10. No recuerdo exactamente cuáles son, lo tenéis que mirar en las instrucciones exactas que os aparecen subidas en el curso virtual, pero son en torno a las 10 obras, o por lo menos 10 obras, como mínimo. Y nada, y eso es básicamente lo que tenéis que hacer. Es decir, un catálogo de obras, ya sean de arquitectura, arquitectura-escultura o de pintura-escultura. Son dos opciones las que os dan. Yo os recomendaría que, como cualquier catálogo de museo, incluyáis pues una pequeña introducción que explique por qué habéis escogido esas obras. Qué hilo conductor les dais, e incluso que tituléis el catálogo, que le deis un título un poco creativo. Pero bueno, todo lo que no venga expresamente exigido en el PEC, no os preocupéis, si no lo cumplís, no hay ningún problema, ni os va a penalizar tampoco. Pero para darle un efecto de conjunto, un poquito como decíamos de Borromini en la clase anterior, estaría bien que lo empastarais todo. Señalando un hilo conductor. Pues he escogido, yo qué sé, obras de marinas, porque me gustan mucho las marinas. O he escogido obras de mujeres. Yo qué sé, todas las obras que he escogido son de artistas en femenino, ¿no? Pues eso es un hilo conductor, por ejemplo. O no tiene por qué ser temático o de autoría, puede haber otros muchos hilos conductores, ¿vale? Por ejemplo, la representación del dolor en el siglo XX, ¿vale? Bueno, ese también sería un hilo temático, pero todo lo que suponga un hilo conductor para el conjunto de las obras que escojáis, no solo va a hacer mejor el trabajo, sino que os va a ayudar a vosotros a escoger las obras y a sentiros más cómodos a la hora de comentarlas. Porque si escogéis piezas desconectadas y disgregadas unas de las otras, todo puede adquirir así una cierta apariencia gratuita, ¿no? Como escojo esta porque me gusta y esta porque también me gusta. No, dadle un carácter así un tanto más profesional. Yo creo que os puede quedar bien. Si decidís hacerlo, ¿eh? Ya digo, es un trabajo optativo, totalmente optativo. Si no lo queréis hacer, sencillamente el 100% de la nota dependerá de vuestro examen y nada más. Vale. Y una cosa más. Si queréis dedicar una tutoría entera a hablar del PEP, también lo podemos hacer. En general, las pautas básicas tienen que verlo con lo que os acabo de comentar ahora, muy por encima, pero lo podemos desarrollar más. Si queréis, dedicamos una clase al PEP y lo hablamos con calma, ¿vale? Las opciones que tenemos y la manera de hacerlo bien. Desglosando punto por punto, la ficha técnica, el comentario, las imágenes, la introducción, la posibilidad de titularlo, todo eso. Si queréis, lo podemos tratar con detenimiento. Vale, para ello, si os apetece, pues simplemente me tenéis que comunicar que os apetece la próxima tutoría dedicarla al PEC y lo hacemos. Vale, ¿qué me decís? Vale, muy bien. Pues nos habíamos quedado por aquí el otro día. Vale. Vale, pues ya me diréis. La próxima clase, la siguiente, el día 18, por ejemplo. Ya voy a dedicar el día 18 a un PEC. De otra asignatura. O sea que podemos dedicarle también a esta asignatura la tutoría del día 18 a hablar del PEC. ¿Os parece bien? Si no, no, ¿eh? Si no, seguimos con el temario. ¿Sí? Vale, día 18 de marzo hablamos del PEC. Muy bien. Estupendo. Y el tiempo que sobre, si acabamos pronto, pues seguimos con la materia. Bueno, estábamos hablando del fovismo, ¿verdad? Estábamos hablando del fovismo y de la importancia del color en el fovismo. Estas dos últimas imágenes nos habían llevado, eran de Deren. Acabo de retroceder una imagen porque esas dos últimas imágenes no eran propiamente fovistas y no nos servían para retomar lo que estábamos diciendo. Esta obra se titulaba La carretera de circunvalación en el pueblo de Lestac. Habíamos dicho que Deren nos había aportado algunas cosas interesantes como fovista. Algunos de los cuadros que nos mostraba estaban sin acabar, nos enseñaban el lienzo al desnudo, en crudo, sin nada pintado en él. En este caso nos plantea una obra con muchos componentes que lo conectan con Matisse, ¿no? El otro gran autor del fovismo, bueno, el gran autor del fovismo, más bien podríamos decir, y con algunas obras suyas como La alegría de vivir, con esas características típicas de uso del color que son el color liberado, por ejemplo, un color que no se atiene a los colores de la realidad, un color que el pintor aplica con libertad, es un color arbitrario, un color hasta cierto punto podríamos decir abstracto, porque los árboles ofrecen colores que no tienen que ver con la realidad. Y no solo, bueno, vaya, es que de verdad, cada vez que tengo que coger la flecha ya empiezo a enredar. Fijaos, árboles de diferentes colores, arbitrarios. que no corresponden a la realidad. Algunos elementos puede ser que sí. Bueno, este verde, vale. Pero en general vemos que son colores, todos ellos, independientes de la realidad. ¿Qué no es independiente de la realidad? ¿Qué no es abstracto? Las formas. Las formas todavía son referenciales. Las formas todavía son representativas. Todavía estamos ante un arte figurativo y por lo tanto no es un arte abstracto. ¿Qué tenemos ahí? Una carretera de circunvalación que pasa alrededor, por el medio de unos árboles. Eso es arte figurativo. Por lo tanto, todavía, por extraño que nos parezca la representación, por distorsionada que nos parezca la representación con respecto a los cuadros más realistas, esto sigue siendo arte figurativo, ¿vale? Iremos viendo poco a poco cómo nos metemos en la abstracción. Pero esto todavía no es abstracción. Los colores a menudo, decíamos que también son, en el fovismo, son muy intensos, saturados, contrastados, con una voluntad decorativa. Se busca celebrar la alegría de vivir. Hay un cierto efecto hedonista en la pintura. Y también el gusto por la línea modernista, sinuosa, por los arabescos, por la belleza de la línea. Vale, ¿por qué vuelvo a explicar todo esto? Porque todo esto nos va a contrastar con lo que supone el expresionismo. Primero, antes de llegar al expresionismo, teníamos esta vista de Cañes, de 1910, en donde el autor Derain, el autor de la obra anterior, André Derain, hace un giro hacia el cubismo, o hacia Cézanne, mejor dicho, hacia Cézanne, ¿vale? De tal manera que el escenario, el paisaje, lo va a geometrizar. Va a empezar a despreocuparse del color, de la intensidad del color, de jugar con el cromatismo y va a centrarse más en las cuestiones formales. Reducir el mundo circundante a formas geométricas. Antes era reducir el mundo circundante a colores. Ahora es más reducir el mundo circundante a formas geométricas. A través de técnicas como el plumeado de Cézanne y el facetado. Descompone la realidad en diferentes facetas. Son las facetas de los poliedros. Y a veces también aplica efectos de plumeado, como por ejemplo aquí en el cielo. El plumeado es este efecto de como de rayitas que aplica Cézanne en muchos de sus cuadros. Una especie de rayitas así, como decir, lo podéis apreciar en esta parte, ¿no? En esta parte hay mucho plumeado. Y facetas de diferente color. Las facetas son las diferentes caras de un poliedro. Y una figura geométrica. Mejor dicho, de una forma geométrica, ¿no? Tridimensional. Bueno. Ese que veíamos antes era el Monte de Santa Victoria, de los muchos cuadros en donde representa el Monte de Santa Victoria es esa. Vale, vamos a hablar de expresionismo. Para hablar de expresionismo tenemos que seguir hablando de color. El color es el elemento fundamental también en el arte, en la vanguardia expresionista. Seguimos hablando de vanguardias, ¿vale? El fovismo es una vanguardia centrada en el color, el expresionismo también, pero de maneras diferentes. El expresionismo va a pesar de manera singular la expresión sobre la representación. Pero el expresionismo, a diferencia del fovismo, va a ir más allá de lo plástico, va a ir más allá de la pintura, va a conectar con otras artes, por ejemplo con la música o con el cine. La música de Schoenberg, el cine de Robert Jen, son ejemplos de expresionismo en otras artes. El expresionismo, a diferencia del fobismo, encuentra su nombre a través, bueno, es bautizado a través de la crítica. No son los propios autores del movimiento quienes se bautizan. Es llamativo, bueno, es un elemento, una situación particular en este caso, porque en general dentro de la vanguardia nos vamos a encontrar que la mayoría de los movimientos hacen manifiestos donde ellos mismos se definen y se bautizan. En el caso de los expresionistas, no. Son bautizados por la crítica y por los estudiosos, siendo además rechazado este nombre por alguno de los artistas del movimiento. El nombre no tiene un origen especialmente claro tampoco, pero lo interesante es que se le aplica este nombre porque en el expresionismo prima la expresión sobre la representación. Prima el interior, el yo del artista, sobre lo que está ahí fuera siendo representado. ¿Vale? Pero igualmente es un arte figurativo, es un arte que no pierde la referencia de los objetos de la realidad. No es un arte abstracto. Seguimos hablando del expresionismo. En el expresionismo hay un trasfondo ético e ideológico muy fuerte. Diferente, por lo tanto, en este sentido, del fobismo. Es una visión ante la vida, una visión global ante la vida. Y una proyección de un estado de ánimo. ¿Qué estado de ánimo? Pues un estado de ánimo que no tiene nada que ver con el hedonismo de los fobistas. Es un estado de ánimo tenso e inseguro. Hay un cierto desasosiego en el expresionismo. Es una subjetividad marcada por un cierto miedo, por la angustia, por el tormento. Y eso contrasta con la búsqueda de la belleza y el placer del fobismo. La búsqueda de la belleza y el placer a través del color no tienen nada que ver con los planteamientos de los expresionistas. Así que podríamos calificar un poco, por un lado, el expresionismo como subjetividad y proyección interior frente al hedonismo y el esteticismo del fobismo. Vale. ¿Qué antecedentes tenemos al hablar del expresionismo? Antecedentes fundamentales, por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh, que es uno de los postimpresionistas, digo bien, que trabajan deformando la realidad a base de impulsos primarios que salen del interior del artista, pues este Van Gogh se expone en Alemania en los primeros años del siglo XX y esto influye de manera muy importante en los primeros expresionistas. También influye mucho, también es un antecedente importante para el expresionismo, que tiene un perfil alemán muy importante, tiene un carácter nacional alemán importante, ¿no? Mientras que en el caso del fobismo el perfil era más bien francés, pues aquí el perfil es más bien alemán, ¿vale? Pues la tradición alemana tiene mucha importancia, como por ejemplo autores del Renacimiento, como Grunewald, el grabado en madera tradicional alemán, el grabado tradicional, no la xilografía que se inventa en el siglo XIX, que se desarrolla en el siglo XIX, sino el grabado en madera tradicional con sus marcas angulosas de las gubias, ¿no? También es importante, es influyente un grupo francés, de perfil francés de finales del 19, el grupo Navis, un grupo importante por su preocupación por el color, influido por Gauguin, que era un grupo que en su arte había conexiones importantes de carácter simbolista, y pero también expresivistas y en cualquier caso menos hedonistas, ¿vale? Este grupo Navis también está ahí, preocupado por el color. Gauguin es importante y menos importante es Cézanne. Cézanne ya veíamos que tenía menos importancia en cuanto a las, relativa menos importancia en cuanto a las cuestiones cromáticas, comparada con la intensidad de los colores y la importancia en los contrastes y en la saturación del color que buscaban los autores fauvistas, ¿no? Bueno, Cézanne es menos importante cuando se trata de hablar de vanguardias del color. En la historia también, mirando hacia atrás, también es importante para los expresionistas el Greco o Goya. Lo que pasa que hay que poner un matiz aquí importante y es que históricamente, claro, muchas veces utilizamos la etiqueta de expresionistas para autores como el Greco. Pero es importante, habría que diferenciar, según nos comenta el manual en varias ocasiones, es importante diferenciar entre lo que es la mera distorsión técnica, la estilización, una distorsión que se aplica regularmente a lo largo de la producción pictórica de un autor. Eso sería una distorsión técnica, una estilización uniforme. Y otra cosa es la distorsión abiertamente expresiva, ¿no? Que estaría más en relación con la proyección de un estado emocional y que sí sería más aplicable, por ejemplo, a Goya en sus pinturas negras. Bueno, seguimos hablando del expresionismo y dentro del expresionismo debemos diferenciar dos grupos principales, dos grupos importantes principales que son los del puente, por un lado, y el del jinete azul por el otro. Vamos a hablar primero del grupo del puente, que normalmente lo encontramos citado en alemán, Die Brücke, escrito, que es un grupo que tiene una duración muy breve en el tiempo, tiene un desarrollo muy breve en el tiempo, va de 1905 a 1913. Se funda y se disuelve. Su cuna está en Dresde, en un principio, y está fundado por un grupo de alumnos de la Escuela Técnica Superior de esa ciudad que os comento, de Dresde, y es una comunidad en general que comparte como una forma común de entender la vida. Ya os decía que el expresionismo en general es una forma de vivir, es una visión ante la vida, una visión compartida. Autores importantes, el primero de ellos que debemos mencionar es Kirchner, que nos trae esta obra, Una plaza de Berlín, una obra de 1912, que está claramente marcada por la distorsión y la deformación. ¿La distorsión y la deformación está en la realidad? No, está en la lente de la cámara, tampoco. Está en la mirada de quien mira. Está en el propio autor, está en el interior del autor. Es una proyección de la angustia por la vida moderna. Y esa proyección de la angustia por la vida moderna se plasma a través de la representación de un tema típico de la vida moderna, que es una encrucijada en una calle de Berlín, con diferentes edificios de viviendas iluminados por la luz de la noche, de las farolas y una serie de tranvías y una muchedumbre cruzando o moviéndose por las calles y las aceras. Todo ello se plasma, ya que el color es importante, debemos mencionarlo, se plasma a través de exclusivamente casi de dos colores. Un ocre o amarillo intenso, un color así, pues sí, tirando a ocre o anaranjado, que contrasta con el oscuro, con el azulado oscuro marino del cielo, del asfalto. Fijaos, los elementos relacionados con la ciudad, los elementos relacionados con el movimiento de la ciudad y de la vida moderna, son los que aparecen iluminados por esa luz anaranjada de las farolas. Los edificios y los tranvías principalmente. Y después tenemos el asfalto, el cielo y las figuras que están realizadas con un tono oscuro. La línea tiene poco peso en general en esta obra, pero cuando se muestra, y sí se puede decir que tiene una cierta presencia en esta obra en concreto, ofrece unos rasgos muy angulosos, muy recortados. ¿Veis estos tejados? Las ventanas, los tranvías, ese efecto dinámico tan marcado, tan diagonal, tan forzado de las propias calles, que lo que busca es también ese efecto de angustia, de dramatismo. Aquí también tenemos una presencia de línea, pero busca más un efecto de sombra. Ese sería el típico plumeado que os refería en el caso de Cézanne. Ese rayado, es un rayado. Un efecto de rayado que se sobrepone a las zonas iluminadas. Pero es un color amarillo que no se vincula con un color alegre, con un color vinculado al hedonismo del fobismo. De algún modo, nos extraña, nos deja un poco inquietos, nos produce una cierta angustia. Es una luminosidad, decir, artificiosa, no sé si decir artificiosa o tiene que haber una palabra más apropiada para esto. Sí, perturbadora en términos generales. Es una iluminación perturbadora. Bueno, diréis, hay mucho de proyección aquí por tu parte. No creo que ninguno de vosotros lo vea como un cuadro alegre, pero ¿qué es lo que os trae a vosotros, qué os sugiere a vosotros la angustia o bueno, la sensación de tormento en un cuadro como este? Decidme, a ver, ¿qué os parece? ¿Os parece que los colores tienen alguna responsabilidad? ¿O solamente se trata de lo forzado de las diagonales y de lo abrupto de los recortes de las líneas? Sí, la melancólica soledad urbana, sí. Desde luego no son colores alegres. Vale, hay una cierta, sí, melancolía, una cierta angustia contenida dentro de esta luminosidad, entre comillas. Que es como una falsa luminosidad, algo extraño. Pero bueno, lógicamente en todas estas cosas puede haber mucho de proyección y de imaginación por parte del observador. Pero cuando contrastamos obras como estas, como con las anteriores, es cuando la cosa se pone en evidencia. Estas obras no son obras que celebren la alegría de vivir. ¿No? No lo parece. Bueno, seguimos avanzando. Eso era una plaza en Berlín. Una obra un año posterior, Cinco mujeres en la calle, de 1913, la obra de la izquierda. La obra de la derecha se titula Berlín, escena de calle, también es del mismo año. ¿Qué os parece? De nuevo la acusada distorsión. Distorsión que se aplica en la silueta de las figuras, pero también en los rostros, de manera particular. Los rostros aparecen profundamente distorsionados. ¿A través de qué? ¿En qué se inspiran estos rostros? ¿Cuáles son los referentes de este tipo de caras tan extrañas en ambos cuadros? Las máscaras, efectivamente. Las máscaras. Esto conecta con la importancia, con la moda del primitivismo, que está en boga en los primeros años del siglo XX y que afectará a otros muchos artistas de diferentes maneras. Veremos a Picasso, por ejemplo, de una manera singular. Pues aquí las máscaras están ya haciendo acto de presencia de algún modo para evocarnos la soledad. Es una máscara que oculta la soledad de la vida en sociedad, ¿no? En teoría estamos ante escenas festivas, escenas urbanas nocturnas de alegría, de celebración, de ocio, de vida burguesa, despreocupada y entregada a los placeres del tiempo libre. Pero frente a todo eso nos encontramos una sugerencia, una alusión de fondo muy fuerte hacia la melancolía, hacia la soledad, hacia el sinsentido, de algún modo. Esas figuras, de algún modo, ofrecen a los artistas que las observan el aspecto de marionetas o de seres un tanto grotescos, que se mueven quizá un tanto como autómatas, pero escondiendo un fondo triste, ¿no? Un fondo que sufre, un fondo triste. Los colores tampoco juegan un papel hedonista en ningún sentido. Son colores cuyos contrastes buscan más bien producir una sensación de desasosiego. Tanto en el cuadro de la izquierda como en el de la derecha. Y sin embargo, en todos ellos podemos reconocer la realidad, los motivos, las figuras de la realidad, los sombreros, las vestimentas, las plumas de los sombreros, los cigarrillos, etcétera. Toda una serie de elementos iconográficos de la vida nocturna que no son familiares, ¿no? Y por ello, volvemos a insistir, esto no es arte abstracto. Seguro que ya lo tenéis suficientemente claro y no lo tengo que explicar de más maneras. Pero es importante tener en cuenta, sobre todo muchos espectadores que observan obras de este tipo desde fuera, consideran que la abstracción supone la mera distorsión forzada, muy forzada de las figuras, y para llegar a la abstracción tenemos que perder de referencia por completo y radicalmente el referente real. Las obras deben de convertirse en absolutamente autorreferenciales, y estas no lo son. Estas están hablando de la noche, de la vida nocturna, de la burguesía berlinesa. Unos años anterior es esta obra, que se titula Francie en una silla tallada. Esta tal Francie era una niña, servía de musa para el grupo de los del puente, y que retrata Kirchner en este caso. De nuevo haciendo referencia al elemento primitivista de las máscaras africanas, el grabado en madera, sobre todo en el respaldo de esta silla, ¿no? Esta silla lo que hace referencia, pues, es a una máscara en esa parte superior del respaldo, y también a través de esos efectos de líneas angulosas, fuertemente angulosas, que conectan con la idea del grabado en madera, con la técnica del grabado en madera. El elemento primitivista está ahí muy fuerte, a través de las máscaras africanas, a través del grabado en madera, pero también a través de la liberación del color, por el cual, pues, se representan evidentemente los objetos a través de colores arbitrarios, con la propia cara de la niña, que es verde. Es extraño, no parece que sea un maquillaje. Y en todo caso, si lo fuera, no dejaría de ser una alusión al concepto, al elemento primitivista, ¿no? Una especie de pinturas tribales, en algún caso, quizá. Se trata de formas de arte, las que aluden al primitivismo, que están al margen de la academia. Recordemos que hablamos de vanguardias, de movimientos que rechazan el arte oficial, el arte ortodoxo, del arte académico. Y por ello hacen un arte que rompe con todo eso y valoran también formas de arte del pasado o del presente que están al margen de esos circuitos. Avanzamos. Otro autor, Haeckel, que nos trae este Desnudo en un sofá de 1909. Otra obra de colores intensos, muy contrastados, saturados, pero que está lejos de aquella habitación roja de Matisse, ¿verdad? Aquí no tenemos esa celebración vital, esa cierta ingenuidad, ese concepto de arte decorativo, amable. No, no, aquí estamos ante la representación de una angustia íntima. El grupo en pu el puente, efectivamente. Seguimos con el puente. Cuando cambiemos os lo diré. En el puente, las obras del puente son todas ellas, en general, los autores del puente son todos ellos más escorados hacia la representación de la angustia por la vida moderna, ¿vale? Luego veremos qué pasa con el jinete azul. Pero aquí de nuevo vemos el tema de la angustia íntima, aunque es verdad que es una obra que a nivel de colores, por su intensidad, saturación e incluso hasta cierto punto pueden ser armoniosos, como la obra anterior que también vimos, la de Franz, incluso hasta cierto punto, pues puede ofrecer un cierto planteamiento fovista, ¿vale? Pero el fondo no lo es. Y fijaos ahora en esta obra en madera. Es del mismo Haeckel. Hombre en una llanura. Es de 1917. Ya estamos en plena guerra mundial. La guerra mundial tiene un efecto devastador para estas figuras. Conste que al hablar de 1917 ya nos salimos de la cronología del puente. Hablamos de un autor del puente, pero fuera de la cronología del puente, que la terminamos, la disolvemos en 1913. Bueno, al grupo El Puente lo disolvemos en 1913, nos lo encontramos disuelto en ese año. Pero de todas formas nos interesa enseñar este tipo de obras que nos ilustran también sobre las posibilidades del grabado en madera. Hombre en una llanura, es una visión sublime, un poco al modo del romántico Friedrich, donde una figura en el medio de un páramo vasto, con unas montañas al fondo, pues se siente completamente abrumado y solo, ¿no? Angustiado. Es una visión de la pequeñez humana ante la desolación. Pero en este caso, sin el concepto de esperanza que manejaba Friedrich, ¿no? En su momento, bueno, en su caso, sus figuras eran mucho más pequeñas, el peso del paisaje era mayor, pero en este caso, bueno, por seguir hablando de la tradición alemana, pues vemos un poco de nuevo, un nuevo ensayo, una nueva manera de hablar sobre el concepto de lo sublime, ¿no? Concepto de lo sublime que casi se representa en este caso de un modo que nos evoca mucho al grito de Munch, ¿verdad? Con esa figura que se lleva las manos al rostro. Bueno, a la frente más bien. Y a nivel técnico vemos todas las características del grabado en madera por todos esos efectos angulosos de las líneas. No sé si sabéis cómo se trabaja, cómo se hace el grabado en madera tradicional, mediante gubias, pero el resultado a menudo suelen ser figuras poco detalladas, sin claroscuros, sin escalas de grises, con contrastes muy marcados y de líneas muy recortadas, muy angulosas. Vale, vamos a seguir viendo usos del color que están lejos del fovismo. Smith Rottluff. Los nombres de los autores los podéis encontrar en el manual, pero yo os los escribo igual. No lo necesitáis que lo escriba, ¿verdad? ¿O sí? Smith Rottluff. Perdón. Smith Rottluff. O Rottluff. Smith Rottluff, vale. Smith Rottluff. Bien. Bueno, obras como estas nos trae. Paisaje de 1910, la de arriba a la derecha. La de abajo es otro paisaje también, pero es del 11, ¿verdad? Sí, es del 11, sí, efectivamente. No, las dos vienen firmadas ahí, las podéis ver perfectamente. Del 10 y del 11, son dos paisajes. No tenemos líneas angulosas aquí, ¿veis? Aquí sí que se separa un poco técnicamente de la, del concepto de grabado en madera. Son líneas un poquito más sinuosas, más curvadas, pero son cuadros densos, pesados. ¿Veis cómo son densos y pesados, tanto en las formas como en la elección de colores? Parece que son cuadros cargados también de inquietud, como de emoción, pero una emoción así como, como amarga de fondo. Hay una coloración fovista, por un lado, pero acompañada como de una distorsión expresionista. No hay hedonismo, no hay esteticismo. Eso está claro, no cabe la menor duda. Por lo tanto, nada de fovismo. No hay recreo. Pesan mucho los colores oscuros, como los negros. Y además hay una cosa que nos recuerda mucho a otro señor, que vamos a ver ahora. Aunque no pertenece al grupo El Puente, el señor que vamos a ver ahora, pero ahora lo mencionaremos. Se trata del uso que hace Smith Rottluff cómo se expresa a través del color y de la materia a través de campos orgánicos redondeados. Campos orgánicos redondeados, densos y pesados. Él se expresa así. ¿Y quién es el señor al que se le parece? Pues este otro señor. Que conoceréis. Edvard Munch. El noruego Munch, que es una figura independiente, que no pertenece al puente, pero que se lo encuadra dentro del expresionismo. A caballo entre el simbolismo y el expresionismo, pero en general se lo menciona dentro del expresionismo. Es una figura también que destaca por su carácter atormentado y que se empeña, como hacían los antiguos románticos al final, pero de otro modo, en introducir en la naturaleza el estado anímico del pintor. Una y otra vez transforma la naturaleza metiendo en ella su estado anímico. Decíamos, estas son como fórmulas para un poco entender y encuadrar cada uno de los grupos. Decíamos que el fovismo supeditaba la naturaleza al color. La naturaleza está ahí, pero el color va a ser el que yo como artista quiero poner, por decir así. Bueno, pues en estos casos va un poco por esa línea, pero incluyendo fuertes distorsiones también en la forma. Y escogiendo cromatismos que van en la línea de la expresión de una emoción atormentada. La obra a la izquierda es Alameda con copos de nieve, que es de 1906. Y la de la derecha, Muchachas en el muelle, seguramente os recuerde ese puente, ese muelle, el lugar donde, invertido, ¿no? Invertido, pero es el lugar donde aparece la máscara esa cara del grito, del famoso grito, que es de unos años antes, de 1893. Pero esto es arte anterior al siglo XX, conste. Son solamente algunas referencias que os quiero dar sobre este arte, sobre esta pintura sin líneas angulosas, densa, pesada y con campos orgánicos redondeados, donde el artista distorsiona la naturaleza en función de su estado de ánimo. Vale. Los colores además tienden a ser, pese al negro, hay colores oscuros, apagados, donde falta ese efecto chillón y saturado de de los cromatismos fovistas. También pesa mucho el blanco en algunos casos, ese blanco de la nieve, pero siempre para dar una sensación un tanto como de frialdad, de melancolía, y no de esa luminosidad mediterránea que nos evoca, pues eso, el placer, el disfrute, el bienestar y la alegría de vivir, ¿no? No tiene nada que ver con esto, es obvio, salta a la vista. Bueno, os insisto mucho en estos contrastes porque supongo que es una manera de encuadrar mejor cada obra. Que no siempre, si las vamos cotejando con lo que acabamos de ver, pues podemos entender un poquito mejor, ponerlas mejor en su lugar, ¿no? Bueno, esta figura de Snolde también es una figura semi-independiente del puente. Aunque seguimos hablando del puente, pero ya no tan directamente. Esta es una figura semi-independiente. La obra de la izquierda se titula Danza alrededor del becerro de oro. Es una obra de 1910. Y aquí, bueno, Nolde, en general, lo que se caracteriza es por una representación. Es un artista, de nuevo, estamos hablando de un artista figurativo, pero en su caso, las figuras van a tender especialmente hacia un aspecto grotesco y esperpéntico, ¿eh? ¿Os acordáis de las figuras que andaban por las calles de Berlín? No acusaban un efecto hasta ese punto, eran figuras solitarias, figuras que estaban detrás de una máscara. En este efecto ya entran en lo grotesco, entran en lo esperpéntico. Y el efecto máscara también está ahí, pero con esa distorsión hacia lo esperpéntico, hacia causar un poco casi de pavor. El color también tiene una importancia fundamental, de nuevo, porque lo usa como elemento esencial de la expresión. Busca también contrastes fuertes, pero contrastes que produzcan desasosiego. Desde luego el cuadro de la izquierda, imaginaos, es que volvemos a la comparación y lo veis claramente. Es un cuadro de desnudo y de danza en el exterior, bajo un cielo azul, ¿no? Y sin embargo, qué lejos estamos de la alegría de vivir. Esas son figuras que casi parecen estar poseídas por el demonio, ¿no? No tienen nada que ver con aquellos desnudos de Matisse. Y el color hace mucho en ello. No es un color no es un color que deleite. Es un color que produce desasosiego, ¿no? El color y los contrastes que se establecen entre ellos. Y lo mismo pasa con con la obra de la izquierda que se titula El Profeta. Es de 2 años después, 1900. No, perdón, perdón. Perdonadme. La obra de la derecha, que no le traigo el título aquí anotado, pero ya me pasó otro año, se titula Figuras grotescas o figuras fantasmagóricas o algo así, no sé, algo así se titula. Y bueno, va un poco en la misma línea de la obra de la izquierda. Tengo que poner aquí una nota porque todos los años estamos igual y nunca me acuerdo del título de la obra. Porque el profeta. La obra que os mencionaba del profeta es esta talla en madera, que es de 1912. ¿Vale? Una talla en madera que responde a esos mismos esquemas de angulosos y a ese contraste entre blancos y negros absoluto. No hay medias tintas, no hay efectos de modelado, tenemos blancos y tenemos negros, todo como consecuencia de la técnica empleada, que es el grabado en madera. Vale, es un autor Nolde que llega a realizar muchas estampas, grabado en madera, hasta 500 estampas, y en muchos aspectos recuerda a autores clásicos alemanes de época del Renacimiento como Mourinho. Y nos da tiempo a ver una cosita más antes de terminar. Aquí tenemos a Ensor, James Ensor, es belga, también está fuera del círculo del puente. Es un autor que lo encuadramos como precursor del expresionismo, no está propiamente dentro del expresionismo, es un precursor, pero fijaos en todas esas caras que aparecen por las calles. También con ese efecto entre máscara, entre la mascarada carnavalesca y lo grotesco, lo monstruoso, lo esperpéntico. No sabemos si son figuras humanas o si son marionetas realmente. No sabemos si nos dan más miedo a ellas o la muerte que vuela, que las sobrevuela, ¿no? El triunfo de la muerte se titula, de 1896. Me parece que el manual os menciona la entrada de Cristo en Bruselas, que también es una escena un poco esperpéntica, un poquito que recuerda, no sé, que nos hace pensar un poco en en Valle-Inclán, un poco por la clase de figuras que nos muestra distorsionadas y horribles, ¿no? Casi pierden su naturaleza humana. De algún modo, no es una manera de criticar o de atacar a las gentes, es una manera de reflejar la violencia que se vive y la miseria que se vive entre las gentes urbanas y en el contexto urbano, ¿no? Es una referencia también al mundo obrero. Y aunque son de temática aunque son de temática diferente, hay muchos puntos en común entre este triunfo de la muerte que os enseño aquí y la entrada de Cristo en Bruselas, que es el que os menciona el manual. Al mismo tiempo, estas obras nos recuerdan mucho a aquellos triunfos de la muerte, aquellas grandes obras de figuras pequeñitas de este autor del Renacimiento, de... Ay, vaya por Dios. Vaya, se me olvidó el nombre. ¿Me lo dais? No, de Durero no. No de Durero. El triunfo de la muerte es de un autor que es viejo, no sé qué, viejo. Espera un momento, esperar un momento, a ver si se me viene a la cabeza, porque ya me quedo así fastidiado. No puede ser, es que estoy cansado de decir este nombre. Nada, no me sale. Un momento, que tenemos aquí Google, no hay problema. Peter Bruegel. Vale. Peter Bruegel. Los cuadros de Bruegel. ¿Os suenan los cuadros de Bruegel? Totalmente llenos de figuritas diminutas, con multitud de escenas grotescas aquí y allá, escenas de carnaval, escenas de destrucción. Pues ese tipo de cuadros, de algún modo, están un poco en los orígenes, o sea, son un poco referencia para este tipo de obras de Ensor, que al fin y al cabo es belga también, o sea que se mueve dentro del ámbito flamenco. Ya que parece que hay ahí una conexión cultural evidente, ¿no? Pero en todo caso, aquí nos movemos ya hacia los temas modernos, un poco como hacía Kirchner, temas de la ciudad, el apocalipsis en la gran ciudad, las gentes completamente alienadas por la vida urbana. Es un poco lo que se cuenta aquí, ¿no? Concepto carnavalesco, presencia del concepto de máscara, siempre asociado a la ocultación de sentimientos, pero también a la deshumanización. Vale. Bien, entonces, lo dejamos aquí, ¿os parece? El próximo día empezamos con el jinete azul, ¿sí? Os suena a Bregel, ¿verdad? Os he mencionado a alguien que conocéis, ¿no? Esos cuadros los tenéis en mente. Si no, buscadlos. Os lo escribo aquí. Os escribo aquí el nombre. Vale. Muy bien. Pues nada, pues hasta el próximo día, entonces. Gracias, hasta la semana. Chao. Gracias a vosotros por venir. Hasta luego.